Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía lo grande, querido público. Comienza el Revolú.
Para que no os vayáis de vacío y con un mal sabor de boca, mandad frase al Revolú o nos quedamos sin Vigorra.
El Revolú, qué buena vibra.
Esa está bien, ¿eh?
Está muy bien.
Está bien. Muy bien, muchas gracias a ese señor por su cariño.
Vigorra, ¿es verdad que estamos en el filo del alambre o qué?
¿Cómo en el filo del alambre?
En el filo del alambre.
¿Por qué?
No sé, como dice este hombre, que nos quedamos sin Vigorra. Digo, ¿y si nos quedamos, que nos vamos a quedar sin trabajo?
No sé, vosotros sabréis. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo.
Muy bien, Vigorra.
Vigorra, ¿tú escucharás la radio
cuando te jubiles?
Bueno, Yolanda Garrido, ¿qué quieres?
¿Qué tal?
Contéstame. ¿Qué quieres, David, de mi alma?
A mí te le conteste, a mí no me contesta.
¿Qué quieres, David, de mi alma?
Que ha dicho que nunca te irá, que siempre estará. Digo que si tú escucharás...
Pero estaré en espíritu.
No, tú escucharás la radio, yo qué sé, el año que viene, cuando sea que te jubile, nos escucharás a nosotros, que te estaremos nombrando y tú estarás allí dándole comer a las palomas.
Pero tú, ¿cómo sabes que vamos a estar aquí nosotros?
Porque somos más jóvenes, ¿no? Que este hombre tiene ya una edad y tiene que cuidar a sus nietos.
No tengo nieto. Yolanda Garrido, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Por fin es viernes, pero a pesar de ser viernes, queremos calorcito, el calor de los oyentes, con esa frase estupenda, maravillosa, que nos tienen que mandar al 670-940-200 para que con ellas iniciemos, cómo no, el Revolú.
Por cierto, les anuncio que la semana que viene vamos a estar en Granada, en el centro. Centro, en el Palacio de la Madraza. ¡Ay, qué frío! Ah, ¡qué frío! Grande, Palacio de la Madraza.
Frío y agua, frío. Porque va a llover toda la semana, ¿eh?
Frío.
Ahí donde nos metemos.
Pero allí estaremos y ya les iremos dando noticias. Si
el día 29.
A saludarnos. Maite Chacón, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos.
Maruca Limón, buenos días.
Buenos días, qué ganas tiene David que te jubile, ¿eh?
Sí, vamos. Pero no lo disimula.
Ya lleva así diciéndolo 5 años.
Yo voy con la verdad por delante y digo lo que todos pensáis.
No lo disimula.
Pero vamos a pensar eso.
No lo disimula.
Claro.
Que es lo peor.
Pero yo creo que se jubile para yo cuidarlo.
Y sí, ya. Y además ha dicho, cuando esté dándole de comer a las palomas.
David está en ingenuo.
O sea, ¿qué piensa uno? Que cuando se jubila lo que hace es darle de comer a las palomas. Sí,
esa es su
idea. Maruca, David es tan ingenuo que cree que cuando Vigorra se vaya, yo me van a poner a él.
Sí, claro.
¿Ya ves tú?
Hombre, pues claro, por derecho propio me toca.
Y por derecho, y cosa, yo estoy antes que tú, perdona.
Anda, a ti te toca, te quedan 3 diarios para irte también.
Déjame que haga la ronda.
No, perdona que te diga una cosa. Cuando tú te jubiles, yo te voy a poner una escupiderita debajo de la cama para que toda Pipi no tenga que ir el pasillo tan largo de tu casa hasta el baño, ¿vale? Esas cosas voy a hacer yo por ti.
De verdad, David.
No sé cómo lo soportas, no sé cómo lo quieres.
No, pero te lo ha dicho a ti.
No, te lo ha dicho a ti.
¿A quién se lo has dicho?
¿A quién le has dicho lo de la escupidera?
¿A ti?
Vete a hacer puñetas. Nacho Vento, Próspero Vento, buenos días.
¿Qué tal? Buongiorno, buenos días.
Y David, que ha vuelto.
Menos mal que he vuelto, porque hoy voy a poner los puntos sobre las I's, ¿eh? Expresión que a ti no te gusta. Porque cuando se habla de sexo, nunca estoy yo. No sé cómo lo arregláis. El otro día busqué un debate y yo estaba en mi casa saltando, dando votos. Y digo, ¿cómo que hacen esto cuando yo no estoy?
¿Por qué no llamaste?
Porque estaba de día libre y estaba pintando.
No hubiera entrado.
Cuando Grego está pintando. Pero hoy vamos a hablar un poquito, venga, ahora te diré.
Venga, pues vamos con el primer tema. Pero esto, la ciencia ha hablado, el tamaño del pene se importa. Pero bueno, ¿cuándo vamos a salir de esto ya?
Lo estás haciendo muy bien,
No quiero que me interrumpáis porque lo que traigo puede cambiar la idea que tenéis sobre el pene, ¿eh? No llevaros la mano a la cabeza, es normal que se hable de un pene porque es la parte del cuerpo que los hombres tenemos ahí colgando. Bueno, es un estudio publicado por PLOS Biology, una empresa de prestigio de la Universidad de Australia. Confirman lo que yo siempre, en mis clases de amorología, siempre sospechaba, aunque a mis alumnos no se lo decía con estas palabras, pero el tamaño del pene sí importa. Y os voy a resumir el estudio. El pene se ha convertido en no solo en una arma de intimidación psicológica, un arma de seducción, sino que también se convierte en un arma amenazante para otros machos rivales. ¿Os habéis fijado que los gorilas, los chimpancés, tienen un micropene? no tiene pene.
No me había
pene.
Fijado en eso.
Pues yo, hombre, yo me tengo que fijar porque yo soy amorólogo. Estas cosas entran en mi materia de trabajo. Pero pregunta, gran pregunta a esta hora de la mañana, 9:36. ¿Por qué la naturaleza ha dotado a algunos hombres, y tengo aquí a mi lado a dos hombres con sus atributos, ¿por qué ha dotado a los hombres en la naturaleza de un atributo tan visible y costoso energéticamente? Ojo, que eso gasta calorías, ¿eh?
Sí.
Perdón, hombre.
Hombre, bueno.
Un pene gasta calorías cuando se usa, ¿no? ¿Y por qué te estaba diciendo? Ah, porque otros animales, como los gorilas y los chimpancés, la evolución no les ha dotado
venga,
con estos
cuéntalo
atributos.
Ya, cuéntalo
venga,
ya,
cuento ya, que estuvo pesado.
Pero la cosa era de la importancia del tamaño.
Exactamente. 600 mujeres, el estudio es este, 600 mujeres han observado 200 hombres desnudos. Le han preguntado si les atrae sexualmente. Las mujeres calificaron como más atractivos sexualmente a los más altos. A las mujeres nos gustan los bajitos, mi gorra.
Tú estás como yo. Tamaño estándar.
Tú eres pequeño, yo mediano y Nacho
no,
el alto.
No.
También a las mujeres les gusta los que tienen el torso en forma de V, es decir, los dorsales, y los penes grandes. Y ahora viene lo que yo quería decir. Las mujeres, a partir de ciertas dimensiones de pene, la atracción empieza a disminuir. Y por tanto, la importancia del estudio estriba en lo siguiente.
Conclusión.
El pene no evolucionó
me
en tamaño.
Me estoy durmiendo, ¿eh?
Conclusión.
A ver, es que es largo, pero voy a conclusión. El pene del hombre fue evolucionando en tamaño como una herramienta de seducción. Está claro que a las mujeres les atrae el pene grande, como ha demostrado el estudio, pero también como una señal de advertencia para los machos rivales. Los machos ven a los otros que tienen el pene grande como un rival muy competitivo y se retiran
pero,
de la pelea.
Pero eso si fuerais gorila y fuerais con el pene es por la calle.
Es que hemos sido gorila. ¿De cuándo tenemos calzoncillos? Hace 2000 años o menos. Ya íbamos con eso por ahí.
Pero más de 2000 años. Un poco repaso la historia.
Pero si ahora vais con los penes guardaditos, que
ni
hay rivalidad ni
atracción. Para eso está la imaginación humana.
Y te voy a decir una cosa. A ti, a Nacho, a Vigorra, los tres os lo digo. Estoy de testosterona en este programa hasta el gorro.
Pero bueno, ha sido una semana.
No. Es que estamos con sobredosis de testosterona. Aquí se habla del pene día sí, día también.
Porque no lo entendéis. El pene hay que entenderlo. Y yo traigo información para que entendamos.
Mira, David, de verdad.
Lo último.
Estamos ya de pene hasta el gorro.
La conclusión.
Pero no lo
la evolución
ya,
favoreció no. El crecimiento del órgano masculino por dos cuestiones. Venga. Una, para gustar más a las hembras, y otro, para asustar a los machos rivales. Y eso es así.
Pero ¿y entonces cuál es el tamaño? Que es que es lo que no me he enterado.
30 centímetros. Ya
el tamaño, según el estudio, a las mujeres les gusta que lo tengan grande, pero no excesivo. Las mujeres
a ver, ¿eso cómo se mide?
La mujer tampoco es tonta. La mujer sabe lo que os viene bien.
¿Y de dónde a dónde se mide?
Desde
normalito.
De la base.
Estoy con Maite de que hay demasiado tema, sí. Pero no soy yo el culpable.
No, lo que hay aquí es mucha desinformación.
A ver, y otro estudio. Una investigación revela que algunas personas evitan tener relaciones. Otra vez lo mismo. Pero no habéis visto el barómetro de lectura para contar. Ahora lo voy a contar yo.
¿Esto aquí se le ha asignado a Nacho? A ver lo que cuenta Nacho.
Venga, Nacho, dale. Aquí tenemos un reciente estudio internacional. Es internacional.
Este es mejor que el tuyo, David.
Es internacional. Perdona, pero a mí era de Australia.
¿De qué universidad? Impulsado. Esta es de Frankfurt.
Hoy ha subrayado y todo, perdón.
El Max Planck Institute of Empirical Aesthetics de Frankfurt. ¿Vale? Entre los datos más llamativos. Atención. La investigación indica que apenas alrededor del 1% de los más de 400.000 británicos analizados con edades entre 39 y 73 años afirmó no haber tenido nunca relaciones sexuales. Un 1%
normal, ¿no?
Claro, entre 39 y 70
y 73
un 1%
es mucho, ¿no?
Pues
no
es muy poco, es no, está muy bien.
Yo creo que es más. No, muy poquito.
Te digo una cosa, en Inglaterra hace mucho frío, ¿eh?
Este grupo pero ojito a lo que dice luego. Dice, este grupo presentó en promedio un nivel educativo más alto. Uh-huh. O sea que vamos a tener que no.
Cuanto más cultura.
Más listo eres.
No, pero estáis hablando del 1%.
No extrapoles. Dice, eso.
Pero también mayores niveles de soledad, ansiedad y una menor satisfacción personal en comparación con quienes sí habían tenido experiencias íntimas.
Nacho, me armeo yo.
Dice, el perfil de que quienes nunca tuvieron relaciones sexuales también mostró otros patrones. Tienden a consumir menos alcohol, drogas y en mayor proporción usan gafas desde edades tempranas.
¿Cómo?
¿Y qué tendrá que ver la gafa ahora?
De verdad.
¿Qué tendrá que ver ahora la gafa?
Vigorra te ha preguntado por qué algunas personas evitan tener relaciones y tú
te
todavía
una
no
cosa,
has contado
Nacho, nada. Nacho, te voy a decir una cosa como amiga tuya que soy.
A ver.
si hablamos de penes, por lo menos que tenga un cierto interés. Porque es que lo que no podemos traer cualquier noticia, cualquier noticia que ponga pene en el titular, traerla aquí. Como si eso fuera una novedad.
Pero
una,
yo la gafa que tienen que
a mí, yo hay un dato que quiero comentar de ese estudio. Hemos dicho que el 1% de las personas no han tenido sexo nunca.
Entre 39
¿no?
y tal y o, 70 años.
Os parece como bien, ¿no?
Sí, eso es lo que van a hacer.
Pero al final, bueno, tener sexo es casi como, no sé, algo...
Vamos a ver, Maruca, que hay gente que no tiene sexo
virginidad.
Y ya está, punto,
eso se llama
no pasa nada.
Es como si te dijeran que el 1% de la población no se ha duchado nunca o no ha comido nunca. No, o sea, me parece mucho.
Si no comes, te mueres. Si no tienes sexo, no te mueres.
Pues casi lo mismo.
Vamos a hacer una encuesta en esta mesa. Maruca, esta semana.
Otra vez. Que no vayamos a lo personal.
No, pues sí,
No le interesa lo personal.
Ante la deriva que está tomando esto, aquí voy a traer un estudio
Vigorra,
serio.
Da un golpe en la mesa.
No, no, lo voy a dar.
¿Pero qué golpe? ¿Por qué?
No, voy a dar un estudio serio.
Que estamos todo el día con la pizza en la boca.
¿Pero la gafa por qué?
¿Y la gafa?
¿Tú llevas gafa?
¿Por qué la gafa influye?
Yo llevo gafa, pero desde hace muy poco tiempo, ¿eh?
Un momentito. Por favor, ante la audiencia que esté diciendo, pero esto dónde va, yo traigo aquí un estudio serio. Venga. El barómetro de lectura del año pasado en España.
A ver.
El 66% de la población lee al menos una vez.
¿Una vez qué? ¿Al año?
¿A la semana? ¿Al año?
¿En la vida?
¿Un prospecto?
¿En la vida? Un prospecto. No, por favor, que vamos creciendo, que en el año, hace 5 años, era mucho mejor, mucho peor. O sea, esto quiere decir, resumiendo para que la gente lo entienda, una de cada tres personas de España lee algo.
¿Algo?
Lee algo. Estamos hablando de libros, ¿eh? No
los subtítulos de Netflix.
Vale,
¿no?
Un dato más. Las mujeres le sacan 10 puntos, como siempre, 12, a los hombres en lectura.
Hombre, nada más que las mujeres, tienes que ver a los clubes de lectura.
De los que leen, de las personas que leen en España, el 72% representa a las mujeres, los hombres el 60%. O sea, leen más las mujeres que los hombres.
Pero veanme yo, Vigorra, la noticia cuál es.
Que
cada vez se lee más en nuestro país. Y que los jóvenes, la proporción de lectores entre 14 y 24 años sube al 76,9, casi al 77%.
Qué buena noticia. Pero hay una cosa que me ha llamado la atención, a pesar de que va creciendo. Bueno, el estudio tiene muchísimos datos, que deberíais ver esos estudios.
Y no
solo
los
del pene. El pene.
Pero que tiene que ver el giro este ahora con vivir sin sexo en la adultez.
Es que esto salió también ayer.
Nacho.
Bueno, pero quiero que traigáis noticias.
Pero vivir sin sexo en la adultez es un estudio también.
Vale, Nacho, termino.
Venga.
Este me ha llamado la atención, que va creciendo, pero me llama la atención. El 54% de las personas, de los ciudadanos, de los españoles, compraron un libro. Solo la mitad compraron un libro. ¿Y qué hacen?
Las bibliotecas, ¿no?
Uno o dos, hay quien compra mucho.
Hay gente que no compra
subido,
libro.
Y ha subido un 6,8% con respecto a 2017. El 54% de la población española compró al menos un libro.
Al menos un libro.
Pero también está la biblioteca, hombre.
Pero si las descarga, ¿eh?
Las descarga.
Sí, pero es muy bajo.
Es bajo.
Al menos un libro.
Yo te digo que el año pasado es 2025, ¿no?
Sí.
Pues compré al menos 20.
Vale, pero la compensación...
Entonces, por eso digo que
¿cuánto compraste tú el año pasado?
El año pasado, un par de ellos, tres.
Por cierto, Vigorra.
No,
de
se
sexo.
Acabó.
No,
de
por cierto, Vigorra. Digo que hoy es viernes y el libro de un minuto lo tenemos que hacer.
Lo tenemos que hacer. Sí. Bueno, un estudio, seguimos con los estudios.
¿Más estudio?
Determina que las... Pues esto es tuyo.
¿Mío? ¿Qué estudio es?
Determina que las personas adictas a las series son más propensas a la soledad.
¿A tener sexo?
A la soledad.
Pero es que la soledad es igual a sexo.
Pues no me pega en Maite, porque Maite es muy...
tenerlo.
No, Maite ha perdido el papel.
Maite ha perdido los papeles.
Maite, los papeles.
Pero esto es manera. Venga, Maite, dale.
¿No será que como están solas ven más series? Y no, como ven muchas series, están más solos.
Sí.
Digo claro. Yo, es sí. Como la pescadilla que se muerde la cola. Estamos aquí oyendo un montón de sintonías de series.
Esa relación...
Que nos ha traído Javier Rey.
Esa relación tiene sentido.
Un estudio refleja que ver series a modo de maratón, ¿eh? No los que de vez en cuando ven un capítulo, sino los que se encierran en su casa y están todo el fin de semana en pijama, con viendo una serie. Manta de oso encima del sofá viendo series. Qué rico, ¿no?
Por favor.
Bueno, pues podría responder a conductas evasivas y a la búsqueda de una mejora emocional. Esta obsesión por ver series aumentó con el COVID y se extiende hasta la actualidad. Es decir, que hay mucha gente, no sé exactamente la proporción. Voy a ver si...
Ponme otra serie.
No tenemos la proporción. Lo que sí sabemos es que este estudio determina que las personas adictas a las series son más propensas a la soledad y a conductas evasivas. Y yo digo,
¿pongo otra serie?
Están solos. por eso ven series. Si se quedan mucho tiempo en su casa viendo series solos, no van a conocer
pero
a nadie.
Pero no es tu caso.
No es mi caso.
No, ella hace una vida social.
Pero también, yo hago vida social.
Pero también hay gente ansiosa que sale una serie
y quiere ver otra.
Y quiere, no, y se quiere ver todos los capítulos.
Pero vosotros, hombre, ¿no creéis que eso se ha relajado un poco?
No,
porque
pues
no,
sí, pero no. De producción, la producción no, la de producción series no, es disparatada.
Pero digo, ese rollo que había hace como 3 o 4 años de ¿no la has visto? Ah, pues la tienes que ver. ¿Has visto? Ah, pues no la he visto, la tengo que ver este fin de semana porque no la he visto. Había como una especie de ansiedad.
Sí. Eso lo hemos cambiado por el FOMO.
Y yo creo que
por
eso
el,
ya...
Por el FOMO, por la necesidad de hacerlo todo... Todo el tiempo, de ir a todos los conciertos,
pues
a todos los teatros.
Yo estoy más relajada ya, pero ya bueno, también es la edad.
Phil Collins revela sus problemas de salud.
Oh, ¿qué le pasa?
¿Qué le pasa?
Pues mira, le pasa un poco de todo al pobre. El líder de Genesis, en una entrevista que ha hecho a la BBC, ha dicho que ha tenido un cúmulo de complicaciones médicas que llegaron a coincidir todas juntas en el mismo tiempo.
Él tuvo un problema en las manos, con lo cual no podía tocar la batería.
Bueno, y
hace mucho tiempo,
la
hace
operado,
años.
La han operado 5 veces de rodilla. Uh-huh. Después también cogió el COVID estando ingresado y ha tenido daños en un riñón, por lo tanto... A consecuencia de la bebida. Uh-huh. Él estuvo enganchado, bebía mucho. Ya hace 2 años que dice que no prueba el alcohol en absoluto. Aunque eso sí, tiene una enfermera que está con él las 24 horas del día porque necesita medicarse a sus horas y demás, que no puede andar si no es con muletas, aunque ya puede caminar y está algo mejor. Y a pesar de que dice que a perro viejo, dice a perro viejo, aún le queda vida. Dice que aunque acabó en 2022 con su despedida de Genesis, todavía puede que saque algún tema musical. Mm. Él ha hecho grandes obras, grandes canciones.
Lo que estamos oyendo.
Él le roba el protagonismo en Genesis a otro cantante que luego se separa, que es Peter Gabriel. O sea, Genesis empieza con Peter Gabriel como vocalista.
Sí, sí, sí.
Y luego llegó Phil Collins, que era el batería, y tuvo un enfrentamiento con Peter Gabriel. Peter Gabriel decide irse de Genesis y se queda.
¿Tuviste relación con Peter Gabriel también?
¿También?
Gabriel,
¿en su casa? ¿Tuviste en su casa? Mía.
¿En la piscina?
No, Peter Gabriel me invitaba a tomar café, pero tenía que ir a casa de los Beckham.
¿De los Beckham?
Bueno, pues... Sí, él estuvo en casa de los Beckham.
En la piscina, se bañó en la piscina.
Cuando estuvo aquí en España.
Con Victoria. ¿Ah,
sí? Lo dijo ayer, sí, sí.
Sí.
Venga, ¿qué
bueno,
más?
Bueno, está Yolanda. A punto de cumplir 75 años y asegura que lleva 2 años sin beber, que está pasando por una etapa difícil, interesante y frustrante, pero que todavía puede hacer algo en el mundo de la música.
Pues que sea para bien y para el goce de nuestros oídos. El 95% de los padres tienen un hijo favorito. Maruca, ¿de dónde sacas esto?
Bueno, yo lo primero que voy a decir es que a mí la palabra favorito y menos en estos aspectos no me gusta nada, porque hay que elegir, porque hay que decantarse por algo, porque hay que hacer lista para lista, ya están los Oscars.
Pero Maruca, no estaba para dar la opinión, tú tienes que dar la noticia.
No, sí, ahora voy a dar la noticia, pero antes quería poner un matiz antes de leerla.
Y cuando sea la herencia, cuando se muere a Maruca lo que tiene que hacer.
Vamos, esto es tremendo. No, favorito, no me gusta nada, se puede decir más afín, más, con más relación, o que te sientes mejor con esa persona, porque tampoco
que
hay
lo
que hacer
que lo quieres más.
Que lo quieres más.
En los testamentos, en los testamentos.
Tú eres, a ver, aquí somos todos padres. Decir, ¿cómo a ustedes,
¿cómo
todos
se va
padres?
A querer más a un hijo que a otro?
Pues en un testamento,
no,
o sea,
creo
que no, pero por eso hay uno que quieres un poco más. Tú, sí, por ejemplo, de
no,
tus
en
tres.
En ningún caso.
No me lo creo, pero bueno, sigue.
No,
tú que tienes
no,
uno, tú tienes uno.
¿Cómo voy a querer
uno,
más? Pero... Me puedo sentir más afín a una en unos aspectos, ¿no? De la personalidad. Pues en el comportamiento puedo ser más afín a una. En el carácter puedo ser más afín a otro. En las metas que se proyectan puedo ser más afín a otro. Pero querer más, eso es imposible. Bueno, pero el estudio lo que dice es que el 95% de los padres lo tienen y el 5% que dicen como yo que no lo tienen, miente. Entonces, lo que me está diciendo este estudio, que me parece fatal, es que soy una mentirosa, que no estoy de acuerdo, y los psicólogos lo que señalan que esa preferencia no es algo negativo, siempre y cuando se lleve con discreción y responsabilidad, es decir... que lo que no podemos es decir abiertamente que un niño es favorito, pero no por el resto de los hermanos que se sientan mal, sino porque el que se siente favorito se le crea una carga encima ¿qué le puede llevar a tener ansiedad, necesidad de aprobación, baja tolerancia?
Cuando muera, cuando se sentiría el que piensa que es menos.
No, no, no.
El testamento es el que va a dejar todo eso.
¿Pero que, por qué piensas en el dinero y en el sexo? Que estamos hablando de las emociones.
Maruca, hablando de emociones, en amorología tenemos una asignatura que se llama Amore Fratelli, que hablábamos de esto, del amor de los padres, y la clave está en que un padre tiene a su hijo favorito o digamos que le tiene más atención a aquel que ve más débil. Eso está científicamente comprobado.
Estoy de acuerdo contigo.
Un empleado de una tienda benéfica rescata de la basura una litografía de Salvador Dalí. ¿Qué es esto?
Esto es un Dalí que se ha encontrado en un contenedor.
¿En dónde?
Un chico
Una litografía.
En Gante, en esta bella ciudad belga. Se llama Nicolás Brack, que es un empleado de una tienda benéfica donde la gente deja cosas de desecho. Y llega un señor y deja allí una litografía que no sabía que era de Dalí, pero el chico la detectó en la firma y se llama La Femme Cheval. ¿Qué significa eso?
La mujer caballo.
La mujer caballo.
No la mujer chaval, la mujer caballo. Sí, sí. Y ahora va a salir a subasta pública. Imagínate la pasta que le van a sacar. Bueno,
yo conozco una persona muy cercana a mí que tiene una litografía. Y yo un día me metí los precios de la litografía y no eran tan caros.
No son tan caros, la litografía no.
Hombre, sacas tú un mínimo 200.000 euros para pagar.
No.
¿Una litografía de Dalí?
Yo soy una persona muy cercana a mí. Que tiene una
persona muy cercana a mí.
Muy cercana. De hecho, fue tan cercana.
David Beckham.
Bueno, me voy a callar. Pues para no decir que tiene esa litografía. La tiene en su casa. Yo la he visto. Y yo un día me metí a ver qué precio podía tener una litografía de Dalí. Y, pues claro que sí.
Esto es como para llevárselo a tu casa, ¿sabes?
¿Cuánto?
Y entonces empieza a mirar lo que tiene y a mirar lo que vale, vamos.
1.000, 2.000.
Eso que no es tanto.
Que no es tanto, ¿eh?
Las litografías no valen tanto. La litografía es una seriada, él hace uno y de ahí sacan.
Pero no deja de ser curioso que se la encuentre de la basura.
Hombre, eso sí, pero que no te está encontrando 200.000 ni 2 millones de euros ni nada de eso.
Las gafas de sol de Macron, esperaba que me hablarais de ellas, las de Emmanuel Macron, ¿cuánto cuestan y por qué las lleva? Pero más que el valor del dinero, como te recriminaba Maruca, yo quisiera saber de la historia de esas gafas.
Pues esas gafas porque he perdido los papeles, ¿sabes?
Pues mientras encuentra los papeles, que es que volvemos a pasar los detalles, que o sea, Nacho va a casa de alguien, ve lo que tiene y busca lo que vale, o sea, es peligroso invitar a Nacho a, o sea, es que si yo tengo, yo que sé, un Picasso en mi casa, eso, ¿tú qué vas a pensar? No sé.
En la película donde se dice lo de que los tiempos hay que cambiar para que nada hay que cambiar para que cambie, o hay que cambiar algo para que no cambie. El gato pardo.
Bueno,
el gato pardo, recuerda.
Ha estado bien yo ahí, ¿eh?
Ahí está genial. Me ha echado una mano. Si no llegas a saberlo tú, quedamos fatal. Entonces, cuando va el conde va a una fiesta que invitan al alcalde, que le quiere sacar los dineros porque el conde está tieso, entonces al alcalde quieren casar al sobrino con la hija del alcalde, porque el alcalde tiene dinero, ha hecho, es un parvenir, ha hecho dinero.
Eso es lo que cuenta precisamente la ascensión de la nueva clase social, es lo que cuenta el gato pardo.
Y entonces cuando va, llevan a una gran fiesta que deslumbran al alcalde cazurro, el alcalde solo pregunta el valor, ¿no te acuerdas? ¿Y eso cuánto vale? ¿Y la lámpara cuánto vale? ¿Y eso cuánto vale? Ahora preguntaba solo cuánto vale.
El precio.
Vamos a ver, hoy el sexo me ha
absorbido.
Es que me ha absorbido. Entonces, la de Macron me la ha dejado entre, entre las ruedas de prensa de los entrenadores de fútbol.
Esto está llegando a un punto.
Un momento.
Para el lunes.
La gafa valen 650 euros.
¿Pero por qué la lleva?
La lleva porque ha tenido un problema de vista. Y entonces son una gafa muy chula.
Pero eran las clásicas de Ray-Ban, de
Aviador. Sí, y a él le gusta, son italianas, son de una marca italiana. Y
no son Ray-Ban.
Son Ray-Ban.
Que no son Ray-Ban.
Ray-Ban, son Ray-Ban.
Las de piloto de toda la vida de
son
Dios.
Ray-Ban. Son parecidas a Ray-Ban. No.
Yo me mato.
Lo que pasa es que en vez de verde son azulitas.
Me tiro por
son
azulitas,
son como
chulas.
Difuminar, ¿no?
Por la ventana. Sí. Bueno,
Ray-Ban Aviator, sí.
Pero yo me gustaría saber por qué Macron, por qué le han operado, porque como tiene una mujer que le da bofetada, digo, a ver
650
si...
No, euros. Vale. 650 euros, vale.
Le sientan bien, ¿eh?
Oye, os veo
está
fatal.
Guapo, sí, ¿verdad?
Vamos a hacer el libro en un minuto.
Voy a hacer el libro en un minuto porque esto está fatal. Y además, lo relaciono con la soledad que tú has hablado. Es un libro que te va a interesar.
Venga.
Libro en un minuto, Soledades, Estética del Retiro, de Miguel Copón y Alberto Ruiz de Samaniego.
¿Cómo se llama?
La soledad es uno de los más extensos territorios del humano y como tal es abordada por el extenso, profundo y originalísimo ensayo cuya lectura vamos a recomendar. Se titula Soledades, Estética del Retiro y ha sido publicado por la editorial Cátedra. En tamaño holandesa, este hermoso libro agrupa en sus más de 400 páginas cientos de ilustraciones, de dibujos, fotografías y reproducciones de pinturas y esculturas también insertadas en el texto que parecen formar parte del mismo. Y si lleva el subtítulo de Estética del Retiro es porque estas páginas, cuya lectura se hace cada vez más apasionante cuando se avanza en ella, abordan la estrecha relación del arte, de la creación artística y del hecho artístico con la soledad y con la voluntad de permanecer al margen. La soledad también es una experiencia creativa, como demuestra la obra de los artistas más citados en esta obra, que son Rilke, Pessoa, Hölderlin, los filósofos Nietzsche, María Zambrano, Rocco, el pintor, Giacometti y los cineastas Pasolini y Antonioni. Los autores de este sorprendente ensayo son el especialista en arte y estética Miguel Copón y el profesor de filosofía y estética Alberto Ruiz de Samaniego, publicado en Cátedra.
Muy bien.
¡Por fin los he callado!
Oye, Bigorra.
¡Por fin!
Que a Oliver Lack se lo hayan nominado para los Oscars en dos categorías: mejor película internacional, mejor sonido para Sirat. Y hayamos estado hablando de penes 10 minutos. ¿No te parece que habría que darle una vuelta al revolú?
Sirat.
¿No te
Sirat,
parece?
España.
Cabe todo, Maite.
No cabe todo. Vamos a decir adiós y no me habéis dejado contar la alegría del cine,
Maite,
español.
Pero esto es un reflejo de la sociedad. La gente no va al cine, pero se hace mucho el amor. Entonces aquí reflejamos lo que ocurre.
No te creas, ¿eh? No te creas que hace tanto el amor. Porque una que se queda fuera, otra que tengo yo de sexo. A ver, vamos a hacer un estudio. ¿Tú has visto Sirat?
No.
¿Tú has visto Sirat?
Sí.
¿Tú has visto Sirat?
No.
¿Tú has visto Sirat?
No.
¿Tú? Sí. Y yo también. 3-3.
Y Reyes.
3-3.
Reyes, hombre, ahora que está nominada,
o sea, ganan 4, no la han visto, 3 y la han visto.
Se le ocurrió, Bigorra, ahora que la nomina, iremos a verla.
Pero por eso que decís vosotros, que hacen más el amor que van al cine.
La música sí me gusta.
Venga, ahora pregunta, ¿quién ha hecho el amor esta semana? Venga, preguntándolo.
Venga, la porra.
A ti te lo voy a contar.
¿Con qué frecuencia tienen relaciones sexuales las parejas felices? Esto se queda fuera, ojito.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.